Señor, te damos gracias. Ahora que tenemos la oportunidad de abrir nuestra Biblia en el libro de Números, Señor, considerando en sí tu palabra, Señor, y estudiándola expositivamente, Señor, libro por libro, capítulo por capítulo, que así nuestra mente y nuestro corazón puedan captar el mensaje sagrado, Señor, de tu palabra. El mensaje, Señor, especificado y dado en detalle de cuán grande es tu amor. Notar en sí el propósito tuyo, Señor, de habernos creado, de habernos hecho. El propósito tuyo, Señor, de haber enviado a Jesucristo, el Salvador del mundo. Así como anteriormente haber escogido, Señor, a Abraham para que él sea el padre de muchos, padre de muchedumbres, dando origen, Señor, a los judíos, a los israelitas, pueblo escogido, Señor, por tu divina soberanía. De los cuales hoy ahora aprendemos, Señor, luego de haber sido ellos rescatados por tu mano redentora, Señor, del pueblo de Egipto, cientos de años sirviendo allí bajo el poder de los egipcios, Señor, siendo esclavos ellos, ahora han experimentado tu mano salvadora, tu mano redentora, al rescatarlos y sacarlos de aquel mundo de esclavitud. Y están en camino, Señor, a la tierra prometida, al Canaán, lugar donde tú has prometido que va a haber leche, Señor, y miel para ellos. Y ahora están en camino a ese lugar y hay una serie de experiencias para nosotros aprender, Señor. Viendo a tu siervo Moisés y asimismo a sus sucesores, asimismo como a todo el pueblo, Señor judío. Enséñanos, Padre, cada punto a resaltar esta noche y ciertamente prepara nuestros corazones ya de antemano para no solamente ser oidores de tu palabra, oh Cristo, pero que seamos hacedores de ella. Que día a día podremos nosotros dar lugar al aplicar tu palabra a nuestra vida, sin notar un cambio, una transformación, no por obra nuestra, no por esfuerzo nuestro, pero por obra y gracia del Espíritu Santo en nosotros. Bendícenos ahora al estudiar tu palabra, Señor, en este tiempo que a ti te lo dedicamos, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos. Vimos nosotros en el primer capítulo del libro de Números el hecho aquel como se consideraron ciertos príncipes, se llevan como nombre, individuos de por sí como representantes de cada tribu israelita. Se hizo el censo, la palabra números es el censo, la enumeración de la población y demás, en este caso específico, de consideración de las personas de 20 años para arriba. Siendo en sí por instrucción de Dios dada a Moisés para que de Moisés fuese dada a su pueblo, que de la edad de 20 años a 50 años la persona estaría apta para servir en el servicio militar. No antes ni después. Si cumplía 51 años, entonces ya pasaba a los viejitos, los cochitos. Pero si era antes de 19 años, asimismo aún no calificaba para poder esa persona entrar al servicio militar. Entonces hizo el censo, la enumeración tal, registro nacional de la nación, para poder saber cuánta gente iban a formar parte del servicio militar israelita. ¿Para qué? Para ir en busca de la conquista de la tierra que Dios les había prometido. Esto es lo que vimos nosotros la semana pasada. Empezó en el capítulo 7, notamos ahora que estos siete individuos, siete príncipes particularmente, ofrecen a Dios sus ofrendas para la dedicación del altar. Y notamos que dice en el versículo 1 del capítulo 7. Voy a mover un poco al costadito. No quiero que nadie esté mirando ahí la columna de ver, está viendo aquí al frente. Ahora sí nos vemos, ver la cara que en Números capítulo 7. En versículo 1 habla entonces acerca de las ofrendas que estos príncipes específicamente son los que ofrendaron a Dios para la dedicación del altar. Y dice, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungido y santificado el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, hablando de las personas que mencionamos la semana pasada, inclusive consideramos cuál era el significado de sus nombres. ¿Cuántos ustedes recuerdan eso la semana pasada? Levanten su mano aquellos que estuvieron la semana pasada y juntos estudiamos eso. Bueno, grupo de ustedes, pero no la mayoría. Yo les sugiero que consigan el estudio de la semana pasada porque es donde ciertamente usted va a encontrar el entendimiento que sigue de corrido con lo que estamos viendo ahora. Así que es muy importante eso. Está hablando de los príncipes, los cuales consideramos otra semana pasada que tenían sus nombres y cada uno de sus nombres tenía un significado. Y eran estos entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados y ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová. Y acá especifica cuál clase de ofrenda era. Dice, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey. Y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces vemos que esta ofrenda que los príncipes estaban presentando delante para la dedicación del altar estaba siendo dada ¿a quién? A los levitas. Y en los próximos versículos vamos a conocer nosotros cómo se reparte esta ofrenda entre los mismos levitas. A unos se les da tanto, a otros tanto más, y a otros no se les da nada de esta ofrenda, inclusive siendo parte de ellos los levitas. Ahora, recordemos una vez más, porque es importante, ¿quiénes eran los levitas? Era una de las 12 tribus israelitas que habían sido asignadas para el servicio sagrado de Dios. Todo lo que respecta a cargar los utensilios sagrados o tabernáculo y todo lo demás eran los levitas, las personas que habían sido asignadas para eso. Ninguna otra persona. Hemos considerado la semana pasada, hemos considerado que los levitas no eran personas que iban a tomar parte en la guerra ni en el derramamiento de sangre, sino eran los otros. O sea que en el censo que se hizo no se tomó en cuenta a los levitas porque ellos tenían una misión sagrada que cumplir, que es diferente a los otros. Entonces vemos acá algo interesante. En el versículo 6 dice, entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio ¿a quién? A los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón, que eran parte de los levitas, conforme a su ministerio. Y a los hijos de Merarí, que también son de los levitas, dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Note versículo 9. Pero a los hijos de Coat, que también eran parte de los levitas, ¿qué pasó? No les dio nada, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Entonces, el motivo por el cual no se les dio nada a ellos era porque, de acuerdo al ministerio que ellos estaban desarrollando allí, no les sería posible poder hacer uso o inclusive poder llevar estas ofrendas, pero a los otros levitas, tales como los hijos de Gersón y de Merarí, sí podían, estaban en la posibilidad, entonces a ellos se les dio, se les otorgó de estas ofrendas que ellos daban. Ahora, ¿cuál era específicamente? En el versículo 10 dice, los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Ahora, ¿recuerdan cuántos príncipes eran? Era un príncipe por cada tribu, a excepción de la tribu de Leví, porque ellos no eran las personas que iban a estar consideradas como militares, pero asimismo, considerando que cada uno de cada príncipe que representaba cada una de las tribus, presentaría una ofrenda. Ahora vamos a ver en sí específicamente a lo que se refiere, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. O sea que no todos lo harían al mismo tiempo, pero lo harían uno después del otro. Y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Debemos que aquí Dios se toma el tiempo de decirle a Moisés que especifique claramente cuál era en sí la ofrenda que cada uno de los príncipes dio. Ahora, si usted se toma el tiempo de leer todo este capítulo 7, se da cuenta que se da lugar a la especificación de la ofrenda de cada príncipe. Ahora, lo que usted se va a dar cuenta inmediatamente es de que cada príncipe ofrenda exactamente lo mismo, ni más ni menos. Y de tal manera está descrito en el capítulo 7, o sea que va sobre el nombre de cada príncipe y especifica lo que él ofrendó, y es exactamente lo mismo que el primero. Ahora, pienso que hay una enseñanza en todo esto. Una es de que notamos de que cada príncipe dio de la misma manera, dio la misma cantidad, la misma clase de ofrenda a Dios. Y pienso que Dios nos muestra ahí el deseo que nadie, nosotros, ningún hombre ciertamente, tome oportunidad de quererse gloriar en lo que ofrenda a Dios. En el Nuevo Testamento dice que lo que dé tu mano derecha, ni siquiera tu mano izquierda lo sepa. Pero por otro lado notamos cuántos de nosotros muchas veces somos víctimas de aquel sentimiento tan típico del ser humano, de querer que la gente sepa que nosotros estamos dando tanto y que por supuesto estamos dando más que fulano o más que sutano. Entonces a Dios no le importa eso, Dios ciertamente va al hecho del corazón. Hay una frase que la había escrito una oportunidad en un letrero, en un cartel, y decía: Dios no mira al dador, perdón, Dios no mira la dádiva, pero Dios mira al dador. ¿Y cuán cierto de eso? Por otro lado, el hecho este mismo, que en el capítulo 7 se encuentra especificado y en detalle la ofrenda de cada uno de los príncipes, no obstante son la misma exactamente, nos muestra algo, que a Dios no se le escapa nada de esto, que Dios ciertamente ve, observa y conoce cada uno de los actos que nosotros hacemos. No el hecho que cada uno dio igual, Dios decía, ok, todos dieron igual, ok, y lo deja de largo. Pero ciertamente tomó el tiempo de considerar que fulano dio tanto, sutano dio tanto, mengano dio tanto, como individuos, como príncipes de cada tribu. Y nos enseña acerca de lo que la Escritura nos muestra día a día, hoja tras hoja. Porque Dios está interesado en saber cuál es la respuesta de nuestro corazón, cuál es la reacción nuestra, cuál es el fruto que hemos de traer delante de sus pies. Y ciertamente en eso se refleja. Lo vemos en uno de los evangelios cuando Jesucristo dice que estaba dentro del templo y estaba allí con uno de sus discípulos, dice, observando muy bien, dice, veían, porque la manera que él, entonces como hacían es que traían las cajas o las canastas al frente de la congregación y cada persona se pondría de pie y vendría al frente y ahí en el altar desposaría sus ofrendas, sus dádivas a Dios. Jesucristo estaba ahí a un lado con sus discípulos y él estaba observando muy bien cómo diferente gente de diferentes clases sociales y más venían en su manera de caminar y todo, y ahí daban de sus riquezas, daban esto y daban lo otro, y como que ciertamente su apariencia era que se jactaban ellos porque daban tanto y todo el mundo estaba viendo cuánto ellos estaban dando. Hasta que sucede algo que ciertamente les hizo rascarse la cabeza a los discípulos que estaban con Jesús. Y fue el hecho que vio a una viuda que ciertamente, que seguro su aspecto al andar y demás sería una tal de timidez y de vergüenza, porque ciertamente estar al lado de toda esa gente, tirando de sus riquezas y demás, depositándolas al frente de todo el mundo ahí en el altar, ella va y dice que lo que tiró fue un mite. Y lo que quiere decir eso es un cuarto de un penny. Ahora Jesús dice, hey, ¿han visto a aquella viuda que está ahí? Estoy seguro que los discípulos no se interesaron un segundo en ver lo que la viudita iba a dar ahí, porque no le importaba, pero ellos estaban interesados en ver ahí los que traían las alhajas y las perlas y el oro y la demás. ¡Wow! Hicieron, ahí vamos a la salida, le dirían seguro. Vamos a tomar café. Quiero ser tu amigo. Pero ciertamente, humanamente, nos dejamos llevar por todas estas apariencias y demás, pero a Jesús nada de eso le afectó. Jesús le dijo a sus discípulos, mira, ¿ha visto a aquella viuda? Ciertamente ella es la que mayormente ha ofrendado delante de Dios en esta oportunidad. Ahora, es ridículo que nosotros podamos entender algo así. ¿Cómo puede ser si ella está ofrendando lo que es un cuarto de un penny en relación a personas que quizá en equivalente de dólares estarían dando miles de dólares en alhajas y en joyas y en cosas preciosas y demás? ¿Cómo puede ser que esta mujer esté ofrendando mucho más? Jesús le responde diciendo, porque esta mujer dio todo lo que tenía. Y los otros de su abundancia, lo que le sobra, lo que le han traído a Dios. Hay una gran diferencia en eso. Y veamos lo importante como Dios lo ve. Nosotros cuando vamos a ofrendar a Dios, de lo que nos sobra, le damos a Él. Nunca ciertamente lo primordial, la primicia, como en la Escritura lo vemos constantemente, Dios exige, requiere nuestra primicia, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Todo lo primogénito es mío, dice, y que lo quiere redimir va a ser de tal manera y de tal otra manera, dice él. ¿Cuán importante esta enseñanza que vemos en el capítulo 7? No la dádiva, pero el corazón del dador es lo que cuenta. Entonces todo el capítulo 7 habla específicamente sobre eso, dando detalle cuál fue la ofrenda de cada príncipe, y es la misma. Si leemos la de uno, hemos leído la de todos. Entonces dice en el versículo 89, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Notamos la clase, la relación que Dios tenía con su siervo Moisés. Dios le estaba hablando de una manera audible. Y Dios dice, Dios le habla a Moisés, versículo 1, capítulo 8. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando encienda las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés, y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Especifica la manera cómo fue hecho y cómo debería de ser encendidas y cuál debe ser la posición de esta lámpara, o sea, del candelabro donde se colocaban las velas. También Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas. Llegamos a algo interesante en diferencia y en relación a los levitas y a los sacerdotes. Los levitas estaban llamados a servir a Dios en cuanto a lo sagrado y las cosas santificadas, pero hay una diferencia con los sacerdotes, la debemos anotar aquí. También Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Cuál es la diferencia que vemos? Simplemente por el hecho de querer mencionar alguna de ellas, no todas. Notamos que al sacerdote no se le ungía con agua, pero al sacerdote se le ungía con aceite, que tipificaba en sí lo que es la unción del Espíritu Santo en ellos para habilitarlo, para darle en sí todo lo necesario para que pueda ejercer el ministerio del Señor de una manera efectiva. En el caso nuestro lo vemos de la misma manera. ¿Qué es lo que nos permite a nosotros, a ti, a mí, a cada uno de nosotros que estamos sirviendo al Señor, poder hacer lo que hacemos para el Señor de una manera efectiva? La unción del Espíritu Santo. Sin eso, nosotros simplemente somos inservibles para Dios. Humanamente podremos hacer muchas cosas, pero eso no será signo o señal de efectividad en el ministerio del Señor. El caso de levitas simplemente era con agua. El caso de los sacerdotes se les daba ciertamente a ellos la vestimenta a vestir. A los levitas simplemente dice que la lavaran bien con una pancha, con un buen detergente, con Tide. Y ciertamente bien lavado, bien peinado, bien rasurado, nada de barbas. Y ahí entonces estarían purificados, estarían consagrados. Es lo que aquí expresa. Entonces, luego de eso, versículo 8, los levitas se podían acercar delante del tabernáculo de reunión y reunir con toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando haya acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda a los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Entonces vemos el hecho este diferente, el caso de los levitas, al de cualquier otro cristiano, cualquier otro judío, de cualquier otra tribu. Este caso específico de la consagración y todo esto que hacen ellos, porque Dios había llamado a ellos a un servicio aparte y diferente a los demás. Ellos estaban siendo llamados a servir al ministerio. El versículo 22, vemos lo que dice. Así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Jehová a Moisés. Noten, constantemente nos habla que Dios estaba hablando con Moisés, constantemente. Muy importante ese. Porque nosotros también, individualmente, como personas que tenemos la unción del Señor y estamos sirviéndole, necesitamos escuchar su voz, necesitamos de siempre estar sensitivos a su dirección, a su llamado, a su mandato. Y dice, en el capítulo 8, versículo 5, 25, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Entonces Dios le está diciendo a Moisés que los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero luego de eso, cuando uno llega a la edad de 50 años, Entonces ya es tiempo de que cuelguen los tenis, ya es ciertamente que kick back, que ciertamente den lugar a que los jóvenes agarren los rifles, que los jóvenes agarren los cañones para que ellos vayan al ataque. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque hemos considerar que en el caso de las personas ya maduras y demás, como personas ancianas, son las que han de compartir de sus experiencias con otras personas. Y es por eso que en el caso nuestro específicamente debemos siempre apreciar, y la Biblia habla constantemente acerca de la cabecita con canas, de los consejos de la persona de la cabecita con canas, de los abuelitos y las abuelitas, que ciertamente dos o tres palabras tienen tremenda enseñanza para nosotros, porque ellos han vivido la vida antes que nosotros. Ellos han pasado muchas de las cosas que ahora nosotros estamos por pasar o estamos pasando. Y ciertamente hay mucha sabiduría en ellos para expresarla a nosotros, pero ellos quizás no tienen la misma fuerza o energía que los jóvenes para seguir adelante y seguir haciendo esto y lo demás. Versículo 26 dice, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio, hablando de las personas de los levitas. Dice, así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Notamos que también en el caso de los levitas, las personas de 25 años estarían ejerciendo el ministerio, pero luego las personas de 50 años ciertamente ya deberían de cesar de ejercer su ministerio. ¿El ministerio de levitas cuál era? ¿El de ir y pelear? No, pero está sirviendo al Señor, así que notamos muy importante eso. El capítulo 9, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Entonces vemos que ya habían pasado 2 años luego de que ellos habían salido de Egipto, habiendo sido liberados por la mano redentora del Señor. Y en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán la Pascua en su tiempo. Y hemos estudiado en Éxodo en manera detallada lo que es la celebración de la Pascua y lo que significa, lo que simboliza. Entonces notamos que Dios les enseña a ellos, les instruye a que lo lleven, de que la celebren una vez al año y que lo hagan en tal mes. Versículo 4. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Vemos que Dios especificó un tiempo, una época en la cual todos los judíos deberían de celebrar la Pascua. Pero había un grupo de personas que quizá no estaban aptos para hacerlo, porque el tiempo en que ellos debían haber estado purificándose y demás, habían estado fuera o había pasado cualquier cosa. Entonces ellos fueron a Moisés preguntándole, dime, no vamos a poderlo hacer en esta fecha, pero ¿será posible hacerlo después? Moisés dice, déjame, voy a consultar con Dios a ver qué Él me dice. Versículo 8. Y Moisés le respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Esto es muy importante. Cuando estamos nosotros a cargo de un ministerio, cualquiera que fuese, mucha gente va a venir a uno y va a preguntar, bueno, ¿qué acerca de esto? ¿Qué acerca de lo otro? Y uno tendrá la tendencia a veces de responder espontáneamente o de querer, o bueno, papá, y tal cosa, decir simplemente, sin tomar el tiempo de decir, bueno, espera, voy a consultarlo. Voy a orar al respecto, voy a ver cómo es que Dios me dirige. Vemos el acto que Dios, que Moisés hace aquí, diciendo, mira, espera y veré lo que ordena Jehová, lo que Dios me está indicando hacer acerca de este caso de ustedes. Versículo 9, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. O sea que no importa cuál haya sido el motivo cuando estaba listo en este momento, aún debe celebrar la Pascua. ¿En qué mes? Bueno, en el siguiente mes, en el segundo. A los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Y vemos que eso es lo que se toma parte en la Pascua, como lo hemos estudiado antes. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Entonces la desobediencia ciertamente sería de ser juzgada por Dios. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Entonces notamos toda la instrucción que Dios le está dando a Moisés para que Moisés se la lleve a los israelitas en cuanto a los levitas y demás. Y ahora en términos general, la celebración de la Pascua, esto no solamente para los levitas, pero para todos los judíos, que el primer mes del año se celebre la Pascua. Y notamos que hemos estudiado antes la Pascua, que es cosa acerca del sacrificio de Cristo en la cruz, el derramamiento de la sangre, cuando aquel cordero se corta y de la sangre se pone en la puerta y te come el pan sin levadura. La palabra sin levadura quiere decir sin pecado, la leuda, la levadura es lo que leuda toda la masa. Y vemos en la clase de enseñanza las hierbas amargas, hablando del tiempo amargo que Cristo tuvo que pasar cuando fue crucificado en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Ahora vemos aquí algo interesante, y es acerca del hecho de Dios morar en medio de su pueblo. El día que el tabernáculo fue erigido, dice, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era, noten, continuamente la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Hemos visto nosotros cuál sería la posición de cómo ellos estarían acampando, las tribus de los israelitas, todos en contorno y alrededor del tabernáculo. El tabernáculo, estando dividido de lo que es lo santo y lo santísimo, el lugar santísimo donde se encuentra lo que es el arca del pacto, donde Dios mora allí, notamos de que la manera como ellos podrían ser dirigidos por Dios, en la manera como dirigirse y demás, y así mismo estar seguros y estar cada día con fuerte y con la confirmación y seguridad que Dios está en medio de ellos, era aquí lo expresa en versículo 16. La nube de día y de noche la apariencia de fuego. Constantemente se vería tal cosa en medio de todo ese pueblo judío. Ahora, cuando nosotros estamos considerando que vivimos en el tiempo del Nuevo Testamento, la dispensación de la gracia, cuando Jesucristo ya ha muerto por nuestros pecados, cuando hemos sido rescatados del pecado y demás, Jesucristo nos dice que Él está en medio nuestro. Cuando dos o más se reúnen en mi nombre, dice, he aquí, yo estoy en medio de vosotros. Ahora, yo me pongo a pensar y veo cuántas veces nosotros no damos lugar a que seamos conscientes del hecho que Cristo, en este mismo instante, está aquí en medio nuestro. Cristo, Cristo Jesús, está aquí ahora en medio nuestro, porque lo prometió estar. Porque cuando dos o más se reúnen en mi nombre, he ahí, yo estoy en medio de vosotros. ¿Se imaginan ustedes la compañía que tenemos esta noche? Inigualable, incomparable. Jesucristo en medio nuestro. Pero ciertamente el hecho de nosotros a veces querer tomar de manera, oh sí, por sentado sí, que está con otros y se acabó y seguimos adelante. Pero importante entender el hecho que es tan real esto. Ahora, por cierto, no tenemos como los judíos aquello que estaba la nube allí presente sobre el tabernáculo y sobre todo el campamento de ellos, indicando que ahí estaba Dios. Y cuando Dios decía era tiempo de moverse, entonces la nube se movería y todos levantarían sus carpas y sus cosas e irían a la marcha. Porque querían siempre estar en medio de la presencia de Dios. En el caso nuestro, ciertamente no vemos aquella nube, no vemos aquella señal de fuego en el tiempo de la noche, diciéndonos, Dios está en medio nuestro. Pero no tenemos algo más que eso. No tenemos al Espíritu Santo de Dios que more en medio nuestro. Como en Romanos 8, 16 dice, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, tenemos algo superior. No obstante, muchos de nosotros digamos, sí, pero si lo viera sería diferente. Y es cierto, porque aún no estamos ligando, apoyando a lo natural. ¿Por qué es cuando, digamos, Dios permite que en medio de una congregación tome lugar un milagro? Y ciertamente al tomar milagro, una persona que viene ciertamente en silla de ruedas y el Señor indica a alguien orar por esa persona y se ora y en el instante la persona comienza a caminar y comienza a tirar a un lado su bastón o su silla diciendo, ¿puedo caminar? Dios me dio un milagro. Y todos ustedes dirían, ¡wow! Dirían, ¡oh, wow! ¡Qué real es Dios! Dirían ustedes. Y muchos derramarían lágrimas diciendo, ¡oh, wow! ¡Dios, qué grande eres, Señor! Y esto y lo demás. Y pero qué cosa, necesitamos nosotros de haber visto tal cosa para que nuestra fe sea incrementada. Ahora, ¿es eso lo que Jesús espera de nosotros? No. 3 de Pablo nos dice, porque no andamos por vista, sino por fe. Diariamente deberíamos nosotros optar por ver paralíticos andar, ciegos ver, almas ser rescatadas y demás. Pero es el hecho que nosotros estamos tan acostumbrados a vivir en este mundo del materialismo, de lo que tú ves, de lo que tú sientes, y no ciertamente de lo que es y lo que Dios ha dicho. Y es por eso que su palabra es tan importante, que rige en medio de nuestros corazones. Como leemos en Corintios la semana pasada, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y ahí lo que nuestros ojos de fe logran ver, lo que mucha gente no puede ver. Entonces notamos algo interesante, recordar siempre, queridos hermanos, Cristo está en medio nuestro, su presencia está hoy con nosotros, y asimismo como lo estaba Él en medio de su pueblo israelita. Versículo 18 dice, al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si dos días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho, por medio de Moisés. Ahora, aquí hay una instrucción acerca de las trompetas. Se les ordena que construyan trompetas de plata. Ahora, notamos nosotros, ¿cuál es el propósito de las trompetas? ¿Para qué son eficaces? ¿Qué uso se le da a las trompetas? Y vamos a ver que en la Biblia habla acerca de usar la trompeta cuando se necesitaba llamar a la gente, todos hacia a una reunión general, o en casos, se tocaba la trompeta para dar sonido de advertencia, de ataque de los enemigos. Ahora, importante considerar el porqué de eso. Porque ciertamente el lugar descampado y demás no daría lugar a que una persona, ¡ey! ¡Ahí vienen los enemigos! No podrían escucharlo. Pero un lugar descampado, más bien tocando la trompeta, daría lugar a que todo oído pudiese escuchar. Ahora, para esto, naturalmente tenemos que reconocer que habrían diferentes tonadas que hay. Y sabemos muy bien, lo vemos en las películas y demás, cuando los ejércitos, los soldados, también usaban antes la trompeta. ¿Verdad? Ellos sabían muy bien lo que se les estaba diciendo cuando decían ¡tararana, tararán! ¿Qué era? Al ataque. ¡Ahí viene la ayuda! Y estaban contentos porque estaban los peleando los soldados y ya los indios los iban a vencer. Ustedes de la película Los Cowboys. ¿Y qué pasa? Ya los indios venían más y más y por ahí venía el rescate y venían ¡tararana, tararán! Y ellos sonríen y decían ¡wow! ¡Viene el rescate a nosotros! Y venían los caballos con fuerza y se animaban unos a otros porque las trompetas estaban dando la señal aquel de que estaban siendo ayudados. Y así mismo notamos aquí en diferentes casos, versículo 1, dice: Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación. O sea, cuando a todos la congregación la llamaba, usaban la trompeta. Y así para mover los campamentos. O sea, cuando era tiempo de que se levantaran los campamentos y todo para marchar, también tendrían la trompeta para usarla. Y cuando las tocaren, dice, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para unir la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Entonces acá estaba dando especificaciones de cómo dar lugar al uso de la trompeta y de la alarma. En el versículo 10 dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Todo el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isacar, Natanael, hijo de Sur. Y todo el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merarí que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Vemos entonces la manera como estaban saliendo las tribus de los israelitas, como cuando luego que estaban acampando, en el orden que ellos estaban saliendo y todo más, es lo que está especificando aquí de versículo 1 a versículo 36. Cuando los israelitas están saliendo del Sinaí, están saliendo en marcha hacia la tierra prometida. Versículo 29 podemos ver, dice: entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raquel Medianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Vemos que estaba ya todo listo, planeado, y estaba encaminándose en la marcha al pueblo judío. Ahora, Moisés tenía un concernimiento por su suegro Olab, siendo él el padre de Raquel, quien era madianita. Y notamos que era una mujer etíope, ella no era judía. Entonces notamos de que el hombre este, Olab, era un individuo que tenía años de experiencia en el desierto y sabía la manera intrépida de cómo poder sobrevivir en el desierto. Y Moisés le dice: hey, mira, estamos yéndonos todos porque Dios nos ha guiado y ciertamente cosas buenas nos van a venir. Y tú vienes con nosotros, cosas buenas van a venir a ti también. Veamos cuál es la respuesta de Olab ante esta linda invitación que Moisés le hace. Versículo 30. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Versículo 31. Veamos la reacción de Moisés ahora. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes. Al principio Moisés la hace aparentar como si, hey, tú vente y te va a ir muy bien porque te conviene que vengas con nosotros porque Dios está con nosotros y demás. Pero ahora cuando él dice, no, no voy a ir, dice, hey, vente, vente. Porque Moisés tiene en mente el hecho que este suegro conoce bien el desierto y que con él encontrará muchas maneras de cómo encontrar rescate y sobrevivir entre problemas o cosas que se puedan presentar. Nota en versículo 31. Te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y no serás en lugar de ojos. ¿Sabes cuál es la intención de Moisés cuando dijo a suegro que lo acompañase? No es porque quería ciertamente que el suegro sea parte de las bendiciones de Dios en ellos, pero porque Moisés encontraría conforto de saber que estaba con un hombre con experiencia a su lado. Versículo 32. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien de Jehová, el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Y cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Ahora, vamos a notar nosotros a través de todo el tiempo de peregrinación de los judíos, de que muchas veces las personas motivadoras al murmurar y al quejarse de Dios serían las personas que se habían mezclado con los judíos. Personas que fueron con ellos, que salieron de Egipto, que no eran judíos. Y notamos ahí la enseñanza también que Pablo da en Corintios, y digo que no nos unamos al yugo desigual con los incrédulos, porque tarde o temprano han de ser pie de tropiezo en nuestras vidas. Vemos que aquí lo fueron. Versículo 5. Nos acordamos del pescado, dice. ¿Se acuerdan del ceviche que antes comían quizá en Egipto? Los ricos manjares que Egipto le podía ofrecer a ellos, no obstante siendo esclavos. Y la gente que no era de los judíos, pero que se había mezclado con ellos, eran los que instaban a los demás judíos, diciéndole: hey, pero mire, estamos aquí y todo lo demás, pero hasta ahora nomás el puro maná. Y ¿te acuerdas el pescadito ahí hecho con limoncito y esto y lo demás? Y entonces, ¿qué pasaba? Le hacía herir de hiel, pues le hacía saborear la hiel a ellos, ¿no? Para que se rompan la hiel los judíos pensando, wow, es cierto, wow, qué rico. Ya viene a mi oído el aroma tal de cuando estaban cocinándome mi señora egipcia, aquel tal rico plato, decían ellos. Porque se llaman esclavos ellos, siendo esclavos y todo. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. O sea que así nomás por abajito nos pasaban un platito de esos buen ricos. De los pepinitos, de los melones, de los puerros, de las cebollitas, de los ajos. Y ahora, dice, nuestra alma está seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Notamos qué es lo que primeramente toma en sí reacción de cuando la gente comienza a murmurar y comienza a quejarse y demás, es Dios. A Dios ciertamente le afecta tremendamente. Y dice aquí bien claramente, la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le apareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová. Notamos que Moisés, siendo el individuo que estaba allí como intermediario del pueblo, era a él a quien el pueblo iba. Y Moisés reacciona ya cansado y hastiado del murmurar y el quejarse de todo el pueblo. Dice, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Ahora, algo interesante observar es que cuando está hablando de la carga del pueblo, Moisés no está hablando de 100 ni de 200 ni de 300, pero notamos en sí de las cantidades, de los millares de individuos que estaban ciertamente al lado de Moisés. Sí, obedeciendo y todo, pero cuando había por ahí una chusma de algo, entonces se encendía el hecho, oh sí, pero verdad, el pescadito tan rico que estaba ahí, uy, comienzan a hablar esto, y comienzan a fomentar y todo, entonces todo ese murmurar y demás subía delante de Dios, y Dios se encendía en su ira. Pero todas esas quejas que llegan delante de Moisés va a Dios ahora, y dice, Señor. Y en versículo 12 vemos algo interesante, dice, concebí yo a todo este pueblo, dice, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste de sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? O sea, Moisés comenzaba a observar y decir, bueno, ¿de dónde puedo traer algo para poder satisfacer los deseos de este pueblo? Dios le ha provisto para que no se muera de hambre alimentándolos con el maná de manera milagrosa y ahora se quejan porque quieren steaks y quieren pescadito frito y toda la cosa. Entonces Moisés dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Es que en medio del desierto y más, y Dios nos ha enseñado tantas cosas, y estamos en camino a la tierra prometida, y el pueblo comienza. Ahora, y cuando el pueblo comienza a hablar, no hay quien los pare. Dios tiene que intervenir, y como vimos en los primeros versículos del capítulo 11, que hizo Dios, Dios descendió fuego al cielo y consumió gran parte del campamento. Luego fueron, oh, dile a Dios que nos perdone y demás, y pasó. Pero Moisés en su corazón estaba herido tremendamente, porque no fue una vez ni dos, fueron una y otra vez, y otra vez, y otra vez, que eso sucedía. Entonces Moisés, siendo humano también, aparte de ser líder y ungido por Dios, reacciona de esta manera. Pero vamos a ver hasta dónde llega el punto. En el versículo 12 dice, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Esos carnívoros se han vuelto ya tanto tiempo en Egipto. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Sí, he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces, espero que esto nos dé a nosotros una figura clara de cuál es el sentir de aquella persona, cualquiera que fuese, en el ministerio que estuviese, que cuando ciertamente está siendo la persona usada en ese ministerio, y cuando personas a su contorno comienzan a hablar y comienzan a quejarse y comienzan a murmurar y no hacer nada en provecho de eso, solamente quejarse. ¿Quiénes fueron las personas que dijeron, bueno, tendamos carne, pues veamos la forma de cómo conseguirla, o veamos esto y demás, y vayamos a Moisés diciéndole, Moisés, mira, estamos orando para que Dios envíe carne, o estamos viendo la forma de ir y poder cazar unas codornices por ahí o algo? No, ellos no movían un dedo, solamente movían la boca para hablar mal y para quejarse. Entonces Moisés expresa de su profundo corazón el sentimiento tal que dice: Señor, si vas a seguir esto así, prefiero la muerte. Quítame la vida si has puesto gracia en mí. Notamos cuánto daño hace el estar murmurando y el estar hablando y el estar haciendo cosas que ciertamente van a estar fuera de contexto y en algo que Dios está guiando. Vemos el sufrimiento aquí de Moisés, pero vemos la reacción de Dios en respuesta a la oración de Moisés también. Entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 16: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí conmigo. Y aquí la clave. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Dios ha de manifestarse en su pueblo. ¿Para qué? Para, dice ahora más adelante, para embutirles la carne hasta que les salga por las narices, a ver si a ti te van a quejar más. Así lo expreso, vamos a verlo enseguida. Ahora, la clave vemos Moisés, un individuo, habiendo recibido antes, en el capítulo 18 de Éxodo, la exhortación de su suegro Jetro, diciéndole: mira, tanta carga está poniendo sobre ti. Hey, anda y busca gente y comienza a delegar tarea esta y la demás para que no te tome la carga sobre ti. Moisés aún tenía esa tendencia, como muchos pastores, como muchos de nosotros muchas veces. Que ciertamente permitimos que toda la carga venga a nosotros en vez de dársela al Señor y comenzar a usar sabiduría delegando, dando responsabilidades a fulano y sultano. Pero la enseñanza que da aquí Dios es que Dios le da a Moisés diciéndole: búscate tú 70 personas que tú conozcas que son ancianos. Quiere decir, son personas con sabiduría, son personas con experiencia, son personas conscientes, son personas cabales. Y esas 70 personas tú tendrás contigo. Y dice el Dios, dice que a ellos también los ungirá con el mismo espíritu que ungió Moisés. Acabamos de leer. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque estos serán parte ahora de lo que Moisés está haciendo. Sentirán lo que Moisés está sintiendo y ellos actuarán para ir en pos de cualquier cosa negativa y cortarla. Y es como nosotros mismos también vemos en el ministerio aquí el camino. Dios nos está bendiciendo tanto y vemos que viene gente de todas partes, de todo lugar y de todo trasfondo y demás, que muchos de ellos pueden hablar una cosa, pueden hablar otra cosa, pero Dios nos bendice con aquellas personas que están con nosotros, a las cuales se les instruye, a las cuales se les enseña, y Dios unge con su mismo espíritu para que juntos podamos laborar. Y son reuniones cuando tenemos y decimos: hey, ustedes saben de una persona que por ahí comienza a hablar de fulano, de sutano, de mengano. Usted es la persona responsable, y esa persona decirle: ¿sabes qué? No hable acerca de eso, está mal. Y se habla al respecto. Y sea lo que está hablando acerca del ministerio, que no debe ser así, que debe ser así. Entonces usted debe ir a los ancianos de la iglesia, y a ellos se los comunica, y ahí se acabó. La persona es responsable, verá la forma de actuar al respecto, orar a Dios. Y es que ciertamente la sugerencia suya es buena y es favorable, es tomar acción al respecto. Pero su sugerencia no es otra cosa que una acción en la carne. Entonces dejará dar lugar a que se pase de largo nada más. Pero nuestro deber es ciertamente el de estar con los ojos abiertos, como el domingo de la mañana estuvimos aprendiendo, de ver por aquellas personas que buscan disensión y buscan división, y en vez siempre de hablar algo positivo, algo edificativo, hablan de cosas que dan división y destrucción a la obra del Señor Jesucristo. Entonces, muy importante eso, como Dios llama a Moisés para que se llame 70 ancianos. Nosotros ahorita mismo aquí en el camino estamos orando a Dios constantemente para que Dios nos dirija a nosotros a ver a aquellas personas que Dios está levantando entre ustedes para que ustedes sean parte de aquel ministerio que Dios levanta, para que Dios lo unja con su Espíritu Santo de poder, para que con una misma mente, con un mismo espíritu, con un mismo entusiasmo podamos juntos laborar en el Señor, sabiendo que la unión hace la fuerza. Así que es muy importante, y les pido que ustedes también se oren, se unan a las oraciones nuestras para juntos edificar y dar lugar a que Cristo forme el ejército que nada ha de derrumbarlo. Entonces, versículo 19 dice: no comeréis un día ni dos días, hablando acerca de la provisión que le va a dar de la carne que tanto estaban pidiendo. No comeréis un día ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino hasta un mes entero, hasta que os salgan por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Ahora, notemos ahora tan tremendamente, y esto me encanta a mí, porque creo que ahí encuentro una persona como yo. Y con muchos de nosotros encontramos identificación aquí. Dios dice, ok, el pueblo está quejando por eso, yo le voy a mostrar quién soy yo. ¿Quién está contigo, Moisés? Le voy a dar carne hasta que te haga por la nariz. Ahora, Moisés debería decir, ok, señor, hazlo. Pero Moisés dice, pero señor, ¿cómo vas a hacerlo ahora? Y ahí está el problema. ¿Cómo vas a hacerlo, señor? ¿Tú sabes en la posición que estamos? O sea, en cuanto a ubicación. ¿Cómo vas a conseguir carne para... Ey, acuérdate, señor, hicimos el censo no hace mucho para el servicio militar. ¿Y cuántas fueron? Versículo 21. 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Hablando de los guerreros que están a pie de edad de 20 años para arriba. Sin contar niños, sin contar ancianos, sin contar mujeres. O sea, creemos que está hablando de un grupo bastante grande. Ahora que está en escasez la carne, diría, ¡wow! ¿No? ¿Qué sucede? Versículo 22. Él dice, bueno, señor, a ver, ¿cómo harás? A ver, déjame pensarlo, déjame ver si puedo razonar en esto. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces, Moisés comenzó a tratar de pensar de una manera como Dios podía hacer lo que él dijo que iba a hacer. No obstante, no era negocio Moisés eso. El negocio Moisés simplemente había sido dar a Dios conocimiento de lo que estaba tomando lugar. Decir, padre, mira, esta cosa está pasando, tú toma lugar. Yo quiero ayudarle a Dios ahora. ¿Por qué? Porque notamos de que ellos habían traído sus cosas. Tenían sus corderos y todas las cosas, que su ganado, y todos están llevándolo con ellos. Pero ellos no comían de eso, a no ser que era cuando él se ofrecía al Señor en servicio y parte de ellos se podía comer y nada más. Pero aparte, su alimento principal era el maná. Porque todo eso que tenían ellos como cargamento y como caravana estaban llevando a la tierra prometida para de ahí dar lugar a que florezca la tierra prometida. Entonces dice, oh, seguro que tú vas a permitirnos ahora que matemos unos corderitos y esto y así, pero mira cuánta gente es. Versículo 23, me encanta este versículo. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Gloria a Dios. Dios ha dicho que va a hacer algo. Es su responsabilidad. Es su reputación que está en juego. No hay ninguno más. Moisés estaba preocupado porque dijo, mira, señor, le he dicho todo, que le voy a dar, que tú le vas a dar carne hasta que salga por ahí todo, pero ahora, ¿dónde la vas a conseguir? O quizás va a hacer esto, quizás... Hey. ¿Te ha cortado mi mano? Ahora mira, lo que yo voy a hacer. Y verás si se cumple mi palabra o no se cumple. ¿Qué creen ustedes? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Ah? 3, 4 nomás dicen que... El resto piensan que aún está en duda. ¿Quieren carne también ustedes ahora que están en veda? Hay una porción en la Biblia, en el libro de Isaías, donde dice Dios... Por medio del profeta Isaías, dice, se ha cortado mi mano, dice, para no poder salvar. Se han agravado mis oídos para no poder escuchar la oración de ustedes. No, dice, pero es el pecado en medio que ciertamente ha hecho una división entre ustedes y yo, dice Dios. Entonces, no es en sí que Dios no sea poderoso para hacerlo, que no tenga la facultad de hacerlo, pero ciertamente muchas veces nuestra incredulidad al respecto. Pero Él es Dios, dejémoslo que Él obre como tal, como Dios, que Dios es un Dios sobrenatural, un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios de misericordia. ¿De qué pasó? Luego esas palabras, versículo 24, salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. ¡Hey, Señor! Gracias por ponerme en vereda. O sea, que no soy yo que estoy llamando, pero tú estás en medio, que tú lo vas a hacer. Así que salió ahí Moisés, lleno de alegría y demás, y dijo al pueblo las palabras que Jehová había dicho. No las que él opinaría o pensaría, pero las palabras que Jehová le había dicho. Y reunió a los 70 varones. Noten, primeramente con quién se reúne, con aquellas personas que Dios le dijo que se hubiese, para que él se encuentre rodeado de personas que están ungidas con el mismo Espíritu. Muy importante. Personas que ciertamente están allí para estar al lado de él, para estar a favor de él, apoyándolo a él, no para verle sus debilidades, no para ver cualquier cosa para hundirlo o jalarlo, pero ciertamente para apoyarlo y para estar con él, para que juntamente con estos hombres Moisés pueda hacer frente al pueblo tan grande, quejoso y simplemente buscando pleito y lío todo el tiempo. Entonces salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Vemos la manifestación del espíritu de Dios entonces sobre estas personas que Moisés escogió de entre los suyos para que Dios los pusiese a su lado. Y habían quedado en el campamento dos varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y hemos de aprender mucho de Josué en los próximos meses, cuando estemos estudiando los siguientes libros. Josué, tremendo. Ayudante de Moisés, allí, quien luego fue el sucesor de Moisés. Uno de sus jóvenes, y dijo, versículo 28, Señor mío Moisés, ¡impídelos! Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. ¡Qué enseñanza! Me ha conocer pastores y personas que están en un ministerio que tienen tal celo por el ministerio, pensando que ahorita se va a levantar una persona mejor que yo y luego va a tomar mi lugar. Y Moisés dice, y eso es lo que pasó en Josué y las demás personas. Vieron que uno de los profetas que habían sido ungidos por el Espíritu estaban profetizando fuera del campamento y dijeron, hey, quizá están haciéndolo por ahí, fama y demás, y que están ungidos también, y Moisés quizá te van a echar a un lado. Y me dice, hey, ¿qué te preocupas tú eso? Dios es quien llama, Dios es quien unge y Dios es quien coloca, pero asimismo dice él, si todo el pueblo fuera profeta, gloria a Dios, habría menos problemas, porque estarían ungidos con el Espíritu de Dios. Entonces, ciertamente dando lugar a saber que Dios necesita de nosotros de venir a su merced para que nos unja, porque al ungirnos con su Espíritu estaremos aptos para el servicio de él. No que Moisés tema de que alguien venga y lo remueva del lugar para tomar la posición de él, como hoy vemos muchas veces. Que asistentes, pastores, ancianos en la iglesia hablan esto y hablan lo otro para al final empujar al pastor y la iglesia se divide y todo lo demás. ¿Y qué pasó? Es que ciertamente el pastor no se había rodeado de personas que tenían el mismo espíritu del Señor. Estuvieron bajo la instrucción y la enseñanza. Esto es muy importante. Por eso cuando aquí vienen al camino personas de cualquier lugar que vengan, o con cuántos años de cristianismo o experiencia en ministerio, no importa, pero cuando vienen a esta iglesia, cuando vienen a este ministerio y quieren servir al Señor, lo primero que se le dice es, asista a los estudios, siéntese y aprenda. No, que tengo años de experiencia. Gloria a Dios por ello. Pero siéntate y aprende y muéstrate a ti mismo como una persona que ciertamente quiere servir al Señor y no al hombre. Y muéstrate a ti mismo fiel, viniendo a las reuniones, viniendo a las oraciones y demás. Y Dios es quien te va a levantar. No porque tú traigas tu currículo de esto y lo demás. Digamos, oh, sí, nos dejamos llevar por eso. Porque ciertamente son cosas que en el mundo se usa. Y si lo usamos en las cosas de Dios también, hemos de a veces de infiltrar cosas temporales con cosas eternas. Porque sí, bueno, tal sueldo para que sea mi asistente pastor. Ponemos el periódico, necesito un asistente pastor, tanto mensual, tanto. Hoy me conviene, este pastor me ofrece más que el otro, así que me voy a ir con este. Entonces vemos que no hay nada ahí, acto divino de Dios. Entonces, muy importante la unción del Espíritu Santo en ellos. Entonces vemos la actitud de Moisés. No tenía temor alguno de que alguien vea a decir, hey, yo tengo el Espíritu de Dios y yo voy a hablar más y esto y lo demás. No obstante, vamos a ver lo que sigue. A lo que toma lugar, no de entre sus 70, pero personas que estaban más cerca de él. Entonces el pueblo estuvo levantado, versículo 32, todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente recogieron codornices. El que menos recogió dio 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento, lo cual quiere decir que las extendieron para que se secaran, para que estuviesen listas para comer. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos. Ahora vemos que Dios milagrosamente provee cualquier cantidad entonces de estos de las codornices para proveer a ellos la carne y demás, pero vemos la codicia, la angurria en personas que ciertamente Dios ha de juzgar. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, ¿se los imagina? Antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Katavá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Katavá partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. Entonces notamos, Dios comienza a bendecir, Dios comienza a manifestar su poder y la gente codiciosa, lo que Dios había provisto, angurriente y demás, en vez de dar lugar ciertamente al parsimonio, a la espera, a un corazón templado y demás. y es una tremenda enseñanza para nosotros también, al Dios bendecirnos de una u otra manera, el tener consideración de obviar lo que es la codicia. El codiciar más que uno. Estoy seguro que ahí cuando estaban ellos agarrando las codornices, unos querían agarrar más que otros, seguro. Ahí nadie se preocupaba que fulanito quería comer carne que le gustaba más que a mí, o que está más gordito, le entra más. No, no, ahí cada uno agarraba lo suyo, la codicia, más para mí y menos para ti. Y el Señor ciertamente se enfureció en eso. No le agradó ni un poco. ¿Qué fue lo que hizo? Sin lugar a dudas agarró y envió una plaga sobre ellos muy grande. Y los mató a todos. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Katava, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. En el capítulo 12 debemos de ver allí cuando María y Aarón murmuran contra Moisés. Individuos que estaban cerca. Diciendo, Moisés, ¿por qué Dios tú crees que habla solamente a través tuyo? A través mío también habla. ¿Por qué no da la oportunidad? Dicen. Y muchas personas así están en la iglesia. ¿Por qué tú no das la oportunidad también para qué? Para que otro predique, para que otro enseñe. Tú no más, tú no más. Y Moisés dice, bueno, si es que es así, bueno, vayamos a Dios a ver qué es lo que Dios dice. Moisés lo llamó a los tres, a María, a Aarón, que eran hermanos de Moisés. Y ciertamente Dios les dio una enseñanza tremenda. Le envió lepra a María por hablar así del ungido de Dios. Luego Aarón dijo, no, Señor, perdónanos. Y Moisés arrepentido, Moisés va a Dios en súplica por aquellos que estaban siendo sus enemigos. Moisés le dice, Padre, te ruego que le quites la lepra a ella. Y dice, bueno, si consideras tú lo que es si el padre le escupiera una hija, pues ciertamente que tenga sus días aparte, y le envía a María que esté 7 días fuera del campamento para que aprenda por lección a no hablar del ungido de Dios. Y aprende su lección. Pero hemos de ver que más adelante el mismo error o la misma tragedia toma lugar una y otra vez. ¿Y por qué? Por la codicia, por la angurria, por el corazón egoísta, pensando, oh, yo también quiero que Dios me use así, o yo también quiero hacer que Dios me use así, y comenzar a hablar mal de las otras personas. Pero próxima semana iremos atrás del capítulo 12, verso por verso, y iremos ahí cada punto en detalle. Vamos a ponernos de pie todos, por favor.